Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues seguramente desde que abrimos los ojos nos acordamos que hoy es una fiesta muy grande, la Anunciación del Señor, una solemnidad litúrgica que en cierto sentido pues es el momento central de la historia de la humanidad, porque es la aurora de nuestra redención. Y se llama así, se llama la Anunciación del Señor. No se llama la Anunciación a María, también podría llamarse la Anunciación a María. A María se le da un anuncio, pero lo que se anuncia es el Señor. El mensaje, el contenido del mensaje es precisamente que el Verbo se hace carne. Y la Iglesia acomoda, podríamos pensar, esta fecha al 25 de diciembre. Dice, vamos a retrasar 9 meses para que en el momento en que es engendrado el Verbo, a pesar de haber sido un momento muy discreto, no te pase a ti inadvertido, sino que aquello que haces todos los días cuando rezas el Ángelus, que estás haciendo una profesión de fe en la encarnación, y también aquello que dices cada vez que comienzas el Ave María, estás repitiendo las palabras del ángel, sea algo que te, pues como que te influya profundamente, que no pase pues como sin que lo percibamos, porque es una fiesta que no tiene octava como la Navidad o como la Pascua, pero es la fiesta de la que dependen la Navidad y la Pascua. El nacimiento del Hijo de Dios está antecedido por la encarnación del Hijo de Dios, la resurrección del Hijo de Dios, pues está antecedido lógicamente porque el Señor nació de un vientre. Y una consideración pues muy importante es decir, Jesús no viene de fuera, no viene del espacio, no viene como alguien ajeno. Algo así como si fuera, por ejemplo, un paracaidista que viene de un avión y de pronto cae en algún lugar, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con todos los paracaidistas que lanzaban sobre el territorio francés, por ejemplo, pues caían del cielo, y ahí los franceses que estaban en el campo pues han de ver extrañados, estos quiénes, de dónde vienen, quiénes son, están cayendo aquí en una cantidad muy grande. Pues el Señor no viene así, no viene como un paracaidista, sino que se hace hombre en un vientre como todos los hombres y pasa 9 meses gestándose, creciendo en su ser físico, pues hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Y nosotros le pedimos hoy en la oración colecta, pues aquello que es como lo esencial, lo central de aquello que supone también para nosotros que el Verbo se haga carne. Dice la oración colecta, En latín lo voy a leer porque pues, está muy fácil además de traducir. Dice: Deus qui verbum tuum in utero virginis Mariae veritatem carnis humanae suscipere voluisti. Oh Dios, que tu verbo quiso tomar la verdad de la carne humana en el útero de la Santísima Virgen María, concede quesumus ut qui redentorem nostrum deum et hominum confitemur, concédenos que aquel que confesamos como Dios y hombre, nuestro Redentor, ipsius etiam divine nature mere amores consortes, por él mismo o en él mismo también nosotros merezcamos ser partícipes de la naturaleza divina. Pues le pedimos con todas nuestras fuerzas que nos ayude a que este proyecto se cumpla. La encarnación, como todos los misterios de la vida del Señor, no se quedan en Él, sino que nos afectan profundamente a nosotros. Y ojalá que le pidamos eso, esto que pues es algo que no podemos comprender del todo, que rebasa nuestra capacidad, pero que es lo que explica toda nuestra existencia, es que yo soy de naturaleza divina. Yo soy Dios. Esa mentira que les dijo el demonio tiene su parte de verdad. Pues les dijo, seréis como dioses. Si seréis como dioses, pero rechazando a Dios, esa es la gran mentira. Pero seréis como dioses en Dios, es la gran verdad. Hazme partícipe de tu naturaleza divina, haz que Dios se encarne en mí, haz que yo me transforme en Dios. O sea, pues que tengamos como deseos muy grandes, porque aquí está pues, todo el proyecto de la creación, de la redención, de la santificación. San José María por eso decía pues, que esta vida vale la pena. Vale la pena porque es algo que pues no se queda fuera, ¿no?, sino que nos va cambiando así de lo más profundo de nuestro yo. Que Dios se haga en ti, que Dios se haga en mí. Que le prestemos nuestra carne y nuestra sangre para que se vaya realizando este prodigio. El Papa Benedicto, en el año 2005, uno de sus primeros discursos, porque ese año, como recordamos, fue el año que empezó a ser Papa. Hacía una pregunta, pero que la ponía como en labios de Jesús, pues como si Jesús nos preguntara a nosotros. Si estás dispuesto a darme tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme, volver a redimir, cuento con todo lo que es tuyo para lograrlo, ¿me lo das? Pues nos pregunta el Señor, es el sentido de todo lo que hace en nuestra vida. O sea, tú me das tu carne, tu sangre, tu vida, tu muerte, tú te das todo, te abandonas completamente para que yo me pueda volver a encarnar en ti. Es decir, para que yo pueda estar en ti, ser en ti, vivir en ti. Aquello que San Pablo dice con tanta, digamos, como llamó tan directo, ¿no? Es que yo ya no vivo, ya no soy yo el que vive, hay otro. Otro que está viviendo en mí y no es una vida como si me pusieran una capa o un sombrero. Es algo intrínseco, algo que me está transformando desde dentro y es lo que tengo que creer, porque la encarnación no es algo que le afecta al verbo, nos afecta a todos. Los padres repiten aquello, que si el verbo se ha hecho carne o el verbo se ha hecho hombre, es para que el hombre se haga Dios, porque si Dios se puede hacer hombre, el hombre se puede hacer Dios. Y entonces decimos aquí si me rompen los esquemas, porque yo digo, es que ¿cómo voy a pensar yo que voy a ser Dios? Pues piénsalo. ¿Tú vas a ser Dios? Sí, es el proyecto. Tú vas a estar en el seno del Padre. Y ya estás, porque ya tienes la vida de Dios, ya está en ti la vida divina. Simplemente haz que vaya desplegándose más y más. Deja de ser tú. Por eso dice, dame tu carne, dame tu sangre, tu vida, tu muerte, tu cruz, tus sufrimientos, tu tiempo, tus pensamientos, tus afectos, tus ilusiones, dámelo para que yo pueda estar en ti. Llénate, yo te voy a hacer ese proceso que tú no sabes cómo es, pero yo sí sé que es un proceso de absoluta transformación en Cristo, algo parecido a lo que pasa con la hostia. Ya era pan, pero ya no es pan, ahora es cuerpo de Cristo. Antes era una carne humana y una sangre humana, ahora es carne de Cristo y sangre de Cristo. ¿Me das tu corazón?, sigue preguntando el Señor por boca del Papa. ¿Me das tu corazón o quieres retenerlo como solo tuyo? O sea, ¿quieres cerrarte en tu egoísmo? ¿Te vas a quedar en los estrechos límites de tu yo o te abres? ¿Te abres a mí? No te quieres quedar con nada, porque sabemos que ese es el, pues, lo que nos pide, ¿verdad? Es que tiene que ser total. No te quieres quedar con nada, nada es nada. Descanso, personalidad, prestigio, juventud, salud, aficiones, gustos, porque estamos adelantando la consumación final. Pues ese es para nosotros el sentido de la encarnación del Verbo. Y es lo que le pedimos, como recordábamos en la oración colecta, que suceda lo que sucede en María. Sabemos que sobre la encarnación del Verbo ha habido muchas herejías, es una cosa tan fuerte que pues como que no es fácil aceptarlo del todo. Y una de las herejías decía que, pues que lógicamente que Jesús no había tomado carne de María, sino que había llegado a ella como el vino en el cáliz. O sea, como que María fuera simplemente un depósito donde llegó el Hijo de Dios, pero que no es que ella le haya dado su carne y su sangre. No, sí, le dio su carne y su sangre y su leche y su cariño y sus abrazos y sus 9 meses de gestación. De ella, el Verbo se hizo carne de María, ex María. Y así se tiene que ir formando en nosotros poco a poco. A lo mejor esos 9 meses van a ser los 80 o 90 años que vivamos. Se va a ir formando. Le dijo que sí a este proceso de transformación. ¿Y cómo se le hace? Pues en primer lugar aceptando el plan, aceptando el proyecto, creyéndonos en el proyecto, creyendo que somos mucho más de lo que parece que somos, no quedándonos con nuestros límites, abriéndonos a la fe y al deseo. Y después, lógicamente, por la fructuosa recepción de los sacramentos. Ahí se hace la transformación en Cristo. Sobre todo, pues, lógicamente, en el sacramento de la Eucaristía, pero también en el sacramento de la penitencia, porque también nos da la gracia, la vida de Dios, y quita los obstáculos, como que remueve, ¿no? En la confesión va a decir, ya no seas tú, ya vas a ser otro, porque aquí vas a tener como, pues, no sé, como si te hicieran una operación quirúrgica donde te quitan tu corazón y te ponen el de Cristo. Y después vas a tener una unión, ojalá que cada vez mayor, en la Eucaristía. Quizá si habremos leído la historia de un alma de Santa Teresita, Pues ella se preparó muy bien para su primera comunión. Bueno, la prepararon muy bien, pero ella también tenía un gran deseo de recibir al Señor. La hizo ya bastante crecida a los 11 años, en 1888. Y cuando recibió a Jesús, ya después dijo que, pues que no había sido solamente una unión, sino una fusión. Una fusión, pues esa es la transformación. O sea, ya como que su corazón deja de ser el de ella para ser el de Cristo. Como ser una fusión, como si dos velas unen su cera y ya no se sabe cuál cera es de una y cuál cera es de la otra. Ya, pues ya es una fusión, ya es un nuevo ser. Y efectivamente parece que en ese momento se dio en ella aquello que se llama la unión transformante. O sea, ya Jesús dice, esta es mía para siempre, aunque tenga 11 años, ya la tomo como mía. Solo vivió 13 años más, pero pues fue totalmente de Jesús, toda de Dios, gracias sobre todo a ese momento, bueno, y a otras gracias lógicamente que le dio, pero ese momento que la hizo una con él, la unión transformante. Y luego lógicamente por la oración fervorosa, por la oración de unión. Lo importante es que yo no solamente vaya a la oración, por ejemplo, a pedir o a revisar mi cuenta de gastos o no sé, a hacer cosas externas, ¿no? Voy a unirme con él, voy a hacer que haya un solo corazón, a descubrir su corazón para que yo tenga los sentimientos de su corazón. Entonces así va haciéndose Cristo, va actuando él. Hay un autor ruso que se llama Fedor Dostoyevsky, pues que era un buen ortodoxo. Se convirtió a Cristo, se convirtió porque lo iban a matar y ya estaba en el paredón y llegó la orden del zar de no lo mataran y luego lo mandaron a Siberia y en Siberia se encontró a Cristo. Y tiene una idea muy acertada en una de sus novelas que se llama El Idiota. Y es una novela que escribe como para ir en contra de otro escritor ruso que se llama Tolstoy. Tolstoy, que también era cristiano, decía que solamente había que tomar el Evangelio como una regla de vida, así como si fuera un libro de moral, ¿no? Bueno, pues tú vive lo que dice el Evangelio externamente. Y entonces Dostoyevsky como que se burla de un cristianismo así, dice, pues esto no se puede, o sea, mira, aquí está tu código, como si me dieran las reglas de tránsito, tienes que caminar por acá y aquí está prohibido y tienes que ir a esta velocidad. No, y en su obra El Idiota, el personaje principal es un príncipe que se llama Miskin, que llega a San Petersburgo del extranjero, viene de Suiza. Es un hombre que no reza, que no recibe los sacramentos, pero se comporta como si fuera un evangelio viviente. O sea, es perfectamente, no sé, ejemplar, digamos, en todo su comportamiento como cristiano, a pesar de que no reza y no recibe los sacramentos. No se aferra al dinero, no habla mal de nadie, trata de ayudar a quien puede. Y al principio todos lo miran con una sonrisa escéptica, pero después a todos les resulta simpático, como que todo va bien, ¿no? Como dicen, bueno, pues este típico ateo bueno o ateo honrado que cumple las reglas. Sin embargo, la historia asume un carácter inesperado. Dos mujeres se pelean por él. Él mismo se encuentra enredado en un negocio sucio en el que ocurre un crimen. Y al final acaba siendo internado en un instituto de enfermos mentales. ¿Qué quería decir Dostoyevski con esta novela? Que querer actuar como Cristo y no tener la fuerza de Cristo, de su vida, sería en el fondo una locura, un ideal irrealizable, una esquizofrenia. La Iglesia efectivamente nos invita a imitar a Cristo, pero al mismo tiempo a unirnos a Él. Solo así seremos capaces de pensar y actuar como Él. Así no me lleno de Cristo. Si yo no le doy mi carne y mi sangre y mis pensamientos y mi amor y mi ilusión y mi tiempo, pues no voy a poder. No tengo capacidad. Mi naturaleza es demasiado incapaz. No solo porque está rota por el pecado, sino tampoco podría llegar al plan de Dios, podría actuar así como con la divinización. Pues no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Algo que decimos tranquilamente, pero es que es increíble, o sea, ¿cómo es posible que Dios sea hombre? Siempre ha habido un poquito como la idea de que el hombre debe ser más de lo que es. Incluso ahora lo vemos, digo, es una comparación muy tonta, pero lo vemos con estos personajes que se llaman los superhéroes, ¿no? Superhéroes, el Hombre Araña y Hulk y no sé quién, y Batman y no sé cuántos superhéroes, que son como más que hombres, no tienen poderes especiales. O también aparecen, pues lógicamente, en los semidioses griegos, ¿no? Que eran hombres, pero también como medio elevados, o demiurgos. Bueno, todo este sueño y todas estas mitologías y todas estas fantasías en Cristo son una realidad, y en ti y en mí han de ser una realidad. O sea, tenemos poderes especiales, muy especiales, porque tenemos a Cristo. Y nuestro poder especial es precisamente hacer las obras de Dios, hacer las cosas de Dios, actuar como Dios, ver con los ojos de Cristo, querer con el corazón de Cristo, hablar las palabras de Cristo, reaccionar como Cristo, morir como Cristo, resucitar como Cristo. Pero San Pablo repite tanto aquello de in ipso, estamos in ipso en Él. Y el Concilio Vaticano II decía: en cierto sentido, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido a todo hombre. Porque estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. ¿Tú te lo crees? ¿Tú crees que eres Cristo? ¿Tú crees que por tus venas bulle la sangre de Cristo? Que, pues, que es Él y solo Él tú la explicación de tu persona y de tu personalidad, o tienes que hacer muchos cambios, que dejar que muera tu yo, tu hombre viejo, para que viva más Él en ti. Él dice: sí, Señor, pues tengo que hacer muchos cambios. No, decir, pues haz muy bien tu oración, haz oraciones de unión, haz oraciones de fusión, vive en mí, pregúntame todo, intenta que cada comunión sea realmente un momento de profunda transformación. Es decir, ya no eres tú, ya soy yo. Pues debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle que los realice y los lleve a plenitud en nosotros. Porque todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Como si digo, yo ya no estoy en el mundo, ¿me prestas tu presencia en el mundo? ¿Me dejas que yo esté en ti? Ya no puedo hacerme presente, por ejemplo, para, no sé, para redimir, para hablar de las cosas del Padre Celestial, pero estás tú. Hoy no estoy, ya no estoy en el mundo para sufrir, pero puedo sufrir en ti. Hoy ya no estoy en el mundo para manifestar el amor de Dios, pero te tengo a ti, para vivir la caridad con el prójimo, pero estás tú. Pero yo no puedo, pues claro que no puedes. Si pensaras que puedes, te tendríamos que llevar a un lugar para enfermos mentales, porque acabarías mal. No, no puedes, es imposible, absolutamente imposible que lo haga, porque el cristianismo no es un moralismo, no es una sociología, sino es la transformación en una persona que ha querido, pues, hacernos dioses, hacerse hombre para hacernos dioses. Pues decíamos, pues hoy es la anunciación del Señor, se anuncia el Señor. Y por eso, por nuestro agradecimiento tan grande a María, es que soy aquí, aquella en la que quiere que todo esto se haga. Hágase en mí, según tu palabra, una disponibilidad absoluta. No tengo nada que replicar al anuncio que me está haciendo el ángel Gabriel, sino que se haga en mí. Podemos decirle también nosotros muchas veces eso: hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí. ¿Qué cosa se haga en ti? Pues que se haga en ti Cristo. Que se haga en ti el proyecto de Dios, que no es otro más que este. Que a lo mejor, como decíamos, ni siquiera lo entendemos muy bien, pero que así es. Así está el plan de Dios. Pues hágase en mí. Pues gracias, María, porque nos has dado a Jesús. Gracias por tu sí. Mi vida tendrá que ser también un continuo sí. Decirte siempre que sí. No resistirme, no salirme de tu plan. No rebelarme, no enojarme. No ser una persona difícil o crítica. No tener sucedáneos, no irme por otro lado, ¿no? Es que si no me transformo en ti, pues el plan maravilloso, increíble, no se estará realizando. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Pues la manera también de ser más Cristo, pues es ser más de María, más marianos. Ella nos va también gestando en su vientre. Nuestra filiación mariana, pues, es importantísima para nuestra transformación en Cristo. Que seamos devotos de María, que María nos vaya dando lecciones de, pues, su manera de ser, para que efectivamente se realice en nosotros este proyecto de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.